calidad.
Porque de calidad del aire, son muchas las reivindicaciones y las cuestiones que se han puesto encima de la mesa.
Que depende de nuestra vida y nuestro bienestar.
Hola a todos y a todas. Estáis escuchando el podcast de LB24, en busca de un futuro deseable.
Hola, buenos días. Bienvenido a todos en nuestro nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos mucha suerte de tener con nosotros representantes de diferentes ciudades de España que nos vamos a hablar de las cosas hechas por estas ciudades por el cambio climático para convertirse en Smart City. Entonces, hola, Lea.
Hola. Hoy voy a hablar de Santander y sobre todo del proyecto Smart City de la ciudad.
Tenemos también Elisa con nosotros.
Hola, Liz. Yo voy a hablar un poco de los proyectos que tiene Barcelona.
Y por fin, Camille.
Hola, y yo voy a hablar de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y de sus proyectos de ciudad verde.
Vale, y finalmente me voy a hablar de la ciudad de Valencia. Entonces vamos a intentar de comparar un poco las medidas que están hechas por las grandes ciudades como Valencia y Barcelona y también las más pequeñas ciudades como Santander y la ciudad de Parías. Entonces, quizás podemos empezar para hablar de un proyecto que Santander está haciendo.
Sí. Entonces, Santander es una ciudad de España que se proclama una Smart City, es decir, que utiliza la tecnología por toda parte de la ciudad en un objetivo de... Hay varios objetivos, pero... Uno de esos objetivos es la preservación del medio ambiente. Y, por ejemplo, hay 20.000 sensores instalados en toda la ciudad para detectar algunos datos diferentes. Y, por ejemplo, hay vínculos con el tráfico, es decir, que hay... sensores que pueden detectar si hay un coche parqueado en una plaza y si no, en una aplicación móvil es posible ver las diferentes plazas libres y entonces de esta manera hay un tráfico menos denso y facilidad de circulación en la ciudad.
Qué bien. Pues yo no sabía que Santander era una Smart City. ¿Es la primera de España entonces? ¿O?
Sí, y en 2012 fue elegida Smart City de Europa. Es decir, que hay muchas aplicaciones móviles vinculadas con la ciudad. Por ejemplo, hay sensores que van a sentir la calidad del aire, la iluminación de las calles, hay la gestión de la basura también. Es conectada por todas partes de la ciudad de Santander.
Pues qué interesante este ejemplo, porque es verdad que cuando se habla de proyectos y de innovación se piensa muy fácilmente en añadir chips, sensores, detectores. Es un poco la solución la más, bueno, digamos la más fácil, pero la que se parece más innovante porque es la más tecnológica y es interesante ver cómo una ciudad entera se puede adaptar a eso. ¿Y funciona eso todo?
Hay, por supuesto, dos lados donde, o sea, desde los que podemos ver la situación. Es decir, que es eficiente en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de la iluminación de las calles, los alumbrados van a ser apagados solamente cuando hay movimientos, por ejemplo. Entonces hay una verdadera economía de energía. Pero, por supuesto, hay also, hay también problemas vinculados con polución electrónica, porque los aparatos, los sensores son, utilizan recursos que son caros, pero también que pueden contaminar al medio ambiente cuando no funciona. Entonces hay problemas con eso y también con el precio de toda esta instalación.
Sí, es que son soluciones que si funcionan está muy bien, pero es también la solución la más fácil. Tienes un problema y buscas algo que va a solucionar el problema directamente, pero sin necesariamente mirar a cuál es la causa del problema. Si tenemos problemas de medio ambiente, igual hay que cambiar algo en lo que es la origen del problema. Y por eso pienso que es muy interesante ver cómo esta innovación funciona. Y es interesante ver cómo se funciona en una ciudad entera que utiliza eso, pero yo no sé si creo siempre en esa tecnología y es por eso, es que a veces puede ser un poco a tener una solución para tener una solución y no pensar en lo que es el verdadero problema.
Sí, el verdadero problema.
Es verdad que Santander parece más estar como un smart city tecnológica, como un ensayo de si solucionar todo por la tecnología y de no realmente usar la tecnología para solucionar problemas sociales. No sé si en Barcelona, por ejemplo, es una visión un poco diferente de...
¿De solución de problemas? Sí. Pues yo quería hablar de otra cosa, pero es verdad que es... Bueno, yo fui al sitio web de Barcelona, hice eso para solo ver lo que Barcelona presentaba como soluciones a sus problemas. Y no es algo que sea tan tecnológicamente avanzado como Santander, no. Pero lo que me interesó mucho es que hay varios proyectos que están siendo desarrollados en Barcelona. Hay Life Abate, Life Infusion, Waste Up, Biocircularities, Res Urbis, y todos estos proyectos son proyectos para la gestión de los residuos. Y lo que me hizo un poco reír es que, bueno, no vi otro proyecto que no sea sobre esto, pero es que hablan de los residuos como un problema, pero no hablan de, pero cómo es que estos residuos aparecen aquí, como, bueno, tenemos residuos, pero ¿cómo aparecen? Y la verdad es que estaba viendo todos estos proyectos que todavía, bueno, si hay tantos es que no funcionan bien y no sé, es que me hizo un poco reír que no haya proyectos que sean bien implementados y que continuemos a tener esas soluciones que pensamos que funcionan, pero que no funcionan claramente porque hay tantos proyectos. Y no sé, bueno, hice un poco de más de me pregunté un poco por qué continuamos a tener estos tipos de soluciones.
Sí, porque la basura siempre ha existido y... Así que ahora tenemos que saber cómo reciclar ella y a todos los proyectos que has dicho, que parece que todavía sigue siendo un problema que no hemos solucionado.
La verdad de las cosas es que la noción de residuos no siempre ha existido. Y lo vemos un poco como un problema que no se puede solucionar porque, bueno, una sociedad para vivir tiene que tener residuos, pero es que no es verdad. A finales de la Edad Media los residuos no existían. Cuando, cuando, bueno, el rey hacía banquetes con muchísima comida, pero la comida, cuando no se terminaba, se daba pues, a los pobres. Cuando no había pan, que era duro, pues se utilizaba para hacer los encajes, para la ropa y todo. Es que ahora también, por el capitalismo, hemos creado esta noción de cosa que se puede usar y después tirar, pero eso no existía antes.
Sí, con el plástico y todo.
Y lo que quiero decir es que, vale, muy bien, estamos desarrollando proyectos para la gestión de los residuos, pero igual tenemos que preguntarnos, ¿pero por qué tenemos tantos residuos? Es que no hace falta tener tantos.
Sí, sí.
Sí, cuando fui a España me daba cuenta que hay mucho más plásticos, por ejemplo, con la comida en los supermercados, creo mucho más que en Francia. No hay el mismo, no sé, la misma realización de qué costó después para el reciclaje. En Valencia también hay un gran proyecto, pero es también es para producir más compost para después enriquecer los campos de cultivo de la región con los residuos orgánicos, pero no es realmente para un poco animar sí, a las personas de cómo tirar menos cosas, pero no exactamente. ¿Y qué, por ejemplo, qué otros proyectos quizás en un otro lado hay?
En Vitoria, Gasteiz, es más proyectos para la circulación en la calle. Así que, y también por la preservación del medio ambiente, por ejemplo, han hecho 150 kilómetros de carril bicicleta en toda la ciudad y que los coches no tienen place en esta ciudad desde hace muchos años. Y también por el medio ambiente hay 42 metros cuadrados de espacios verdes en toda la ciudad, así que son muchos y que gracias a eso fue elegida capital de Europa en manera de capital verde en 2022 y eso marca el reconocimiento de la ciudad por sus compromisos con el medio ambiente y todos los proyectos que han crecido para mejorar la calidad de vida en esta ciudad. Pero hay también un problema, es que todos esos proyectos son bien, pero algunas personas no se sienten incluidas en ellos porque no tienen, por ejemplo, un coche eléctrico o que viven lejos del centro, así que hay problemas como eso.
Sí, además es que se tiene que escoger hacer cosas ecológicas y a veces puede ser caro.
Sí,
es que no es accesible a todo el mundo. Y
por ejemplo, el precio de un vehículo eléctrico es demasiado caro si no tenemos ayuda o cosas como así.
Sí, y claro, lo que se oye mucho es, bueno, si todo el mundo hace como yo, pues el mundo se va a salvar y todo el mundo va a ser verde. Sí, pero es que tú también ganas bien tu vida, te puedes permitir ser ecológica o ecológico y no todo el mundo lo puede hacer. Y también sí, por eso debe haber una parte de compensación de la parte de las personas que pueden permitirse esas cosas para compensar para lo que las personas que no pueden permitírselo hacen o no hacen.
En el caso de Santander hay un fenómeno similar, es que hay tecnología por todas partes, pero no todo el mundo puede utilizar
esta red. Tecnología.
Sí, por ejemplo, las personas mayores. Hay algunas entrevistas donde podemos ver que no no saben todo lo que es posible en la ciudad y todas las aplicaciones que pueden utilizar. Todos los días hay una verdadera brecha digital entre las personas que pueden y las personas que no pueden, por razones social, de edad o de dinero.
Sí, además las personas mayores que son viejas, no fueron educadas con la tecnología, así que es un problema también para que sepan cómo utilizarlas y qué pueden hacer con eso.
Sí, sí. Quizás hay un problema de educación y de información sobre todas estas todos estos proyectos que impiden una mejor eficacia de los proyectos, creo.
Sí, porque los ingenieros no siempre piensan al cambio en la vida de las personas que van a crear la introducción de estas nuevas tecnologías. Incluso en como pequeñas ciudades donde las personas están acostumbradas a vivir de una manera y entonces cambiar puede ser difícil. En Valencia es un poco diferente porque hay muchos, es una ciudad muy turística y entonces hay muchos como problemas que pueden ser un poco asociados con el turismo de masa. Y entonces hay muchos proyectos ecológicos también, como Cost Water, Citos o Alter Eco, que están más para reducir la concentración de turistas en algunas regiones o para autoevaluar y monitorizar la gestión, por ejemplo, del agua. Y entonces animar un poco a todos y estimular incluso los turistas que vienen de preservar y de tener cuidado del medio ambiente y no solo las personas que viven aquí todo el año. Y tengo una pregunta un poco para todas las ciudades. ¿Saben por qué estas ciudades en particular han decidido de convertirse en un smart city? Por ejemplo, en esta ciudad, porque
no sé claramente por qué, pero sé que esta ciudad es pionera en el medio de ser una ciudad verde y de cambiar su manera de vivir para preservar al medio ambiente. Pero para mí, y de lo que leo, es que quisieran que esta ciudad sea más fácil para el bienestar de su pueblo y que todos puedan acceder a un espacio verde que no será lejos de donde viven algunas cosas como así. ¿Y vosotras?
Creo sobre todo hay una especie de, no es una presión, pero es la ecología es algo internacional y en la Unión Europea hay muchos objetivos que cada país debe alcanzar. Y entonces creo que Santander o creo que toda España quiere ser vivir con su tiempo un poco, es hacer lo necesario como todo el mundo.
Sí, y además donde el dinero va hay cosas que pasan, ¿no? Porque de los proyectos que he hablado hace poco, más de la mitad son proyectos de universidades que han tenido dinero para poder desarrollar estos proyectos.
Sí, claro.
Y sí, es también una competición y es igual, y esto también es mi creencia, un poco de greenwashing de la parte de las ciudades y por eso creo que lo que falta a estos proyectos es que, bueno, esos proyectos dan oportunidades para ser más ecológico, ecológicos o ecológicas a las personas que viven en esas ciudades. Pero oportunidades, si no, como decías, Lea, si no están bien, si no se habla bien de estas oportunidades, pues la gente va a vivir como vive siempre y no va a hacer un paso más. Pero lo que creo es que no deben ser solo oportunidades, pero deben ser proyectos, soluciones que son implementadas en la gestión que existe ya de las ciudades.
Sí, claro, creo que hay especialmente pequeñas ciudades que disfrutan del nombre de Smart City para tener una buena imagen al internacional y quizás ser más conocidas y que la gente viene más, pero no es la motivación no es a veces simplemente ecológica, entonces es que es un poco una pena.
Sí, claro, y sí, también decías que sí hay el financiamiento para estos para las universidades que hacen que implementan los proyectos, pero hay un poco un debate sobre este financiamiento también, porque hay gente que considera que este dinero debería ser por cosas más sociales. Hay muchos problemas de pobreza en España, claro, como en todo el mundo, y a veces implementar nuevos proyectos que no van a ser muy bien útil al final. Hay debates también sobre alrededor de todo eso.
Claro. Bueno, si queremos concluir un poco.
Sí, claro.
Yo pienso que, bueno, que haya proyectos así siempre es importante. Hablabas del dinero que podría ser utilizado para otras cosas. Yo también lo que pienso es que el dinero no es porque es invertido en una cosa que no va a ser invertido en otra cosa. Yo creo que hay dineros que son diferentes para cosas diferentes porque vienen de personas diferentes que van a querer dar su dinero a una causa específica. Después, si son bien implementados, yo creo que no. Creo que y la prueba está en el facto que, bueno, hay estos proyectos pero que son un poco paralelos a la gestión de las ciudades, que están aquí para decir que la gente pueda decir que están aquí, que sí existen, pero la verdad es que no funcionan. Bueno, por lo menos de lo que yo he visto en buscando rápidamente sobre el web. Pero no sé si alguien quiere añadir cosas más.
No, estoy de acuerdo. Es que en algunos tiempos el dinero está implementado, pero por proyectos que como están paralelos a la gestión de la ciudad, es que sus proyectos pueden tener la categoría de Smart City, pero ya están aquí y solo están aquí para ayudar a algo que ya está aquí desde hace miles de años. Miles de años. 10 años, pero...
Sí. Creo que sí. He olvidado lo que quería decir. Sí, también hay una presión de innovación y todo el aspecto de imagen que vimos antes. Cuando, como decimos al principio, es posible volver a algo más que funcionaba antes y Sí, volver a...
Volver a algo más durable que ya existaba.
Sí, inspirarse de antes para el futuro.
Sí.
Mientras que querer innovar todo el tiempo.
Sí. Vale, creo que podemos concluir este podcast. Gracias por vuestras contribuciones y esta discusión que fue muy interesante. Y sí.
Adiós.
Adiós.
Esta entrevista ha sido realizada por Camille Cochinier, Léa Mercier, Élise Picavé y Elisa Fahiz. Montaje y coordinación, Fátima Sanz. Música de Sonico. Próxima cita en mayo. Muchas gracias a Radio Grafit por acogernos. Hasta pronto.